Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de martes 6 de febrero. Estamos transmitiendo completamente en vivo, como cada tarde, todos los asuntos públicos relevantes, social y políticamente relevantes del día. Lo estamos tratando aquí desde una perspectiva crítica en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan a través de la sintonía de la frecuencia tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada, quienes lo hacen también a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara o en nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, donde además de sintonizarnos, de escucharnos, nos puede ver a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina renovada de Radio Universidad de Guadalajara. En esta tarde vamos a dar seguimiento al tema de la represión que ocurrió el fin de semana en contra de un colectivo de solidaridad con Palestina por hacer una intervención artística. En realidad no es ningún tipo de vandalismo ni mucho menos, y una acción de solidaridad con el pueblo palestino que está siendo duramente castigado por el ataque del ejército de Israel, de las Fuerzas Armadas de Israel. Y bueno, prácticamente el presidente municipal interino de Guadalajara aplaude la actuación de los policías. Vamos a dar seguimiento a este tema, pero también hay más información sobre la crisis por desaparición de personas. En unos minutos le presentaremos un trabajo de nuestra compañera Elizabeth Ortiz de varios testimonios de familiares que denuncian no solo la desaparición, que eso ya lo conocemos, sino en particular que la mayoría han sido sustraídos de su casa por hombres, por grupos de hombres armados que se presentan como integrantes de fiscalía. Esto es una situación, una denuncia bastante grave. Y también en este contexto de crisis por desapariciones vamos a tener una entrevista más adelante con Grace Fernández del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Ella busca a su hermano Dan Jeremel desde el año 2009, diciembre de 2009, y forma parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Un posicionamiento sobre los cambios recientes en la Comisión Nacional de Búsqueda y el desmantelamiento del sistema nacional de búsqueda. Tendremos más información, le vamos a dar seguimiento a las iniciativas de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer 5 de febrero, Día de la Constitución, y algunos otros asuntos globales, como pues se reporta el fallecimiento del expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero. Son los temas que tendremos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado en el micrófono, también a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Bienvenidos todos.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y, por supuesto, pues la invitación a que nos contacten. Sí, Sebastián Piñera, más adelante lo comentamos, triste papel célebre que desempeñó ese expresidente, sobre todo a nivel continental, intervencionista, fue uno de los principales actores en aquel bochornoso episodio entre Colombia y Venezuela hace algunos años. Más adelante hablamos sobre él y también damos los detalles del enfrentamiento que ocurrió hace algunas horas allá en la zona cercana a Puerto Vallarta, en la comunidad de la desembocada. Supuestamente, según la Guardia Nacional, hasta ahora el saldo serían de 2 elementos heridos, al igual que 2 civiles que también resultaron heridos.
Así es, vamos a empezar la nota compartiéndoles declaraciones del presidente municipal interino de Guadalajara tras la detención de 7 personas el pasado sábado por la noche cuando pintaban un mural en favor de la causa palestina en la Rambla, Cataluña. El alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, afirmó que la acción de la autoridad estuvo apegada a derecho y que la intervención se derivó de la denuncia de un particular por el daño a su propiedad. Esto cuestiona lo que ayer ya decíamos, que supuestamente el director de Canal 13, que es donde están, donde se refiere esa barda, para situarnos geográficamente, la Rambla Cataluña está en la calle Escorza, entre la avenida Juárez y la calle López Cotilla, frente a la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Está un inmueble que antes era un cine, fue creado como el cine, y conocido cine del estudiante. Ahora son los estudios de un canal de televisión, el Canal 13. Su director, la misma noche de ese sábado, ya madrugada el domingo, dijo que el canal no había interpuesto denuncia, pero todo indica que finalmente sí. Se le cuestionó al presidente municipal interino si la autoridad ahora sí actuará en otras manifestaciones donde existan daños a las cosas. Esta nota es de los colegas de Notisistema.
Notisistema, y me parece lamentable eso. Si se cuestionó si ahora sí actuará en otras manifestaciones donde existen daños a las cosas, muy mal esa frase o esa pregunta. Pero bueno, la declaración textual del alcalde interino es que en este caso, en esta represión, bueno, en esta situación, la detención de estos activistas fue a propiedad privada, lo estamos citando textualmente. Pues justamente tuvimos que hacer eso, pues nosotros, también nosotros, si nos damos cuenta o en flagrancia encontramos que están dañando algún edificio público, pues obviamente tenemos que estar ahí atentos. Ese es el argumento. O sea, dice, sí, fue a petición de propiedad privada, pero ellos también están atentos, las autoridades. También descartó que haya habido abusos de autoridad, según él, y si alguno de los detenidos se sintió agraviado, dijo, pueden presentar su queja ante las áreas competentes.
Bueno, y sobre este mismo tema, luego de que el sábado por la noche fueron detenidos estas 7 personas por los policías municipales de Guadalajara por pintar este mural en lo que fue el cine del estudiante. Ayer el Comité de Solidaridad con Palestina anunció que el próximo domingo protestarán a las 12 horas. La manifestación se va a llevar a cabo desde la Rambla Cataluña hacia Palacio Municipal y en ella rechazarán la represión. Es lo que también ayer nos compartía Ana Laura Vázquez. Es integrante de este comité que fue detenida, de este comité de solidaridad con Palestina.
Y también se recuerda acá que los 7 detenidos el sábado en la noche fueron liberados después de un convenio de reparación del daño en el que se acordaron supuestamente despintar las pintas hechas en la pared del andador Escorza. En ella se pidió pues la libertad de Palestina y de Gaza. Y por cierto, hay que recordar que mañana está planteada una junta justamente con los dueños de esa propiedad privada para ver el tema de esa supuesta reparación del daño.
Así es. Bueno, vamos a temas que tienen que ver con la crisis por desaparición de personas y vamos a escuchar este trabajo de nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
¿Dónde te sientes más seguro? Escucha las siguientes historias de desaparición en Jalisco. María Guadalupe Montes Rodríguez busca a José Joaquín Ábalos Montes. Él desapareció el 10 de julio de 2022.
Alrededor de las 5 de la mañana ingresaron hombres armados tumbando puertas. Desgraciadamente mi puerta se abrió, sacaron a mi hijo, a mi nuera la golpearon, a mí también, diciendo que eran personas de la fiscalía. Lo empezaron a golpear, lo levantaron a golpes, lo sacaron y de ahí ya no supe nada más.
Jesús Escareño Pérez sigue buscando a su hijo Gerardo Antonio Escareño Benítez, quien desapareció el 27 de junio de 2023.
Mira, lo único que sabemos es lo que 2 testigos que estaban con él a la hora de su desaparición, lo que ellos dijeron solamente que llegó una camioneta negra y de estar los tres solamente se llevaron a mi hijo en una camioneta negra con las características de camioneta de fiscalía.
Por eso pide más empatía y más apoyo a las instituciones, como la fiscalía. María del Rosario busca a sus 2 hijos, Ángel Adrián y José Julián. Esta semana se cumplen 10 meses de su desaparición.
Se los llevaron de su domicilio, de la colonia Arvento. Y desde ahí empezó esta pesadilla. Yo... Yo no he parado de buscarlos. Supe que se los llevaron unas personas, pues puse mi denuncia, he estado yendo y no hay noticias. Me dijeron que los fueron a buscar ese lugar, pero hasta esta fecha no sé nada de ellos.
También María de Lourdes quiere encontrar a 2 de sus hijos, José Marcos Alejandro y María de Lourdes Maldonado Ruiz.
Primero fue desaparecido José Marcos. En el 2015, él fue sustraído de su trabajo. Él trabajaba en una llantera en carretera Chapala. En el 22 de julio del 2015, a los 5 años de haber desaparecido mi hijo, sacan a mi hija de su casa. Sacan a mi hija de su casa, mi hija estaba con su niña. Entonces, ¿quién nos apoya? Nadie, estamos solos.
Este martes se cumplen 5 años de la desaparición de Rubén Alfonso Esteban Sedano.
¿Qué ocurrieron? Él llega a su domicilio después de recoger a sus hijos de la escuela. estando sujetos armados afuera de su domicilio, llegan preguntando por él. Pues él dice, soy yo, ¿qué necesita? De repente comienzan a golpearlo y a punta de pistola lo suben a una camioneta junto, trataron también de llevarse a su esposa.
Con imágenes de Juan González, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Terrible las denuncias que están recogidas en estos testimonios de familiares, estos testimonios recogidos por nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Prácticamente en todos los casos se denuncia la participación de grupos de hombres armados que se identifican como fiscalía o actúan como si fueran fiscalía, a veces se identifican incluso por los vehículos, como señalaba uno de los testimonios. Y es una triste y dura realidad y nos recuerda lo que ayer nos decía Laura Vázquez, esta chica que fue detenida del comité de solidaridad con Palestina. Le preguntábamos, ¿por qué te dio temor? Dice, es que le temo a la policía porque sé que la policía desaparece en Jalisco. Y bueno, estos testimonios parecen darle la razón.
Tan solo eso, Rubén, sino casos también anteriores que ya hemos escuchado. Está el caso del hijo de Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, que fue desaparecido dentro de su casa en departamentos en la zona de La Minerva y aparentemente también a manos de supuestos elementos de la fiscalía. Y además está el caso del halconazo tapatío, 5 de junio de 2020, decenas de personas que fueron desaparecidas durante horas.
El caso del hijo de Héctor Flores, que es homónimo, se llama Héctor Flores también, está la gravedad de que hay indicios de que fue llevado incluso al reclusorio preventivo de Puente Grande y aún así pues se encuentra desaparecido. Terrible. Volvemos a más información. Una nota de los colegas del diario NTR señalan que solo en el mes de enero la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco difundió 105 cédulas de personas que al día de hoy siguen desaparecidas. En promedio, entre 3 y 4 fichas fueron difundidas por día en el primer mes de 2024. Un equipo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, que es coordinado por el investigador Jorge Ramírez Plasencia, sistematiza cada 15 días las cédulas publicadas en las redes sociales por parte de la comisión.
O sea, en otras palabras, hubo 105 personas desaparecidas que siguen desaparecidas solo en el mes de enero. Cuenta esta nota de NTR que al revisar la base de datos que generan, se pudo encontrar que en enero fueron 145 las cédulas difundidas, 105 de estas siguen desaparecidas, 39 personas fueron localizadas con vida y la restante localizada sin vida, manteniéndose cuenta la tendencia del año 2023, hace un año, de nueva cuenta ahora, Zapopan fue el municipio con la mayor cantidad de cédulas de búsqueda activas difundidas por la comisión, con un total de 25 en el mes de enero. Sin embargo, las desapariciones alcanzaron a 22 municipios de Jalisco.
Después de Zapopan estuvo Guadalajara con 19 cédulas activas, le siguieron San Pedro, Tlaquepaque y Tlajomulco con 14 denuncias de desaparición, Tonalá con 9, Tlahuacán de los Membrillos con 7, Tala con 3, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán el Grande con 2 cada una, pero también hubo ausencias, en este caso de un caso en La Barca, El Salto, Tecolotlán, Zapotlán el Rey, Tizapán el Alto, Jesús María, San Gabriel, Sayula, Teocaltiche, Ojuelos, Chapala, Puerto Vallarta y Ocotlán.
Bien, recuerda la nota que no todas estas desapariciones ocurrieron en enero, pero sí fueron reportadas en el mes de enero ante la Comisión de Búsqueda. De esas 105 cédulas activas difundidas el mes pasado, 36 sí tuvieron como fecha de desaparición algún día de enero de este año. Del resto, 59 desaparecieron el año pasado, 2 en 2022, una más en 2018, 2 en 2017, 3 desaparecieron en 2016 y una más en 2013 como otra en 2012.
En este recuento que presenta este equipo que coordina Jorge Plasencia, también se hace énfasis en las desapariciones múltiples o desapariciones masivas, es decir, donde ocurren varios casos en el mismo episodio. Durante el mes de enero fueron reportadas ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco 5 casos de desapariciones múltiples. En todos se trató de 2 personas en un mismo hecho y 3 de ellas ocurrieron en 2023 y 2 en 2024. Uno de los casos es el de Celia Lara León y Juan David Cantera Jiménez, quienes desaparecieron en la colonia López Mateos de Tlaquepaque el 17 de enero de 2024. Además, Jorge Aldair García Geraldo y Joseph David Villegas Ramírez están ausentes desde el 23 de enero de 2024 y se les vio por última vez también en Tlaquepaque.
Otro caso fue en la colonia Los Cajetes en Zapopan, cuando el 26 de diciembre de 2023 desaparecieron a Rosa Isela Fuerte Valle y a Yesenia Valeria Valdés Fuerte. El 22 también de diciembre de 2023, Irving Alejandro Ávila Cepeda y Kevin Uriel Cepeda Milán desaparecieron en la colonia Los Cedros de Ixtlahuacán de los Membrillos. Y el 8 de diciembre también del año pasado en Tepatitlán de Morelos desaparecieron a Diego Ernesto Garnica Aguilar y Eduardo Antonio Herrera Olalde.
Bien, vamos a esta otra nota. En Jalisco, la cotidianidad del fenómeno de la desaparición y la cercanía con el problema ha llevado a niveles de normalización de este tipo de violencias que tiene consecuencias en la población, pero especialmente en las infancias y adolescencias. Esto dijo Amanda Cabrera, directora de CODENI, que es el colectivo en pro defensa de derechos de la niñez.
La especialista dijo que, por un lado, la normalización de esta violencia genera falta de empatía generalizada en la población y, por el otro lado, en específico en las infancias, les afecta al grado de que las incluyen en sus dinámicas de juego. Dijo, está la afectación social que nosotros identificamos en CODENI, que hemos abordado a través de diagnósticos, la percepción social y la incluso normalización del tema de la desaparición de personas de niños, niñas y adolescentes. Ellos viven en entornos en los que cada vez es más cotidiano y común. Ya no resulta extraño escuchar sobre personas desaparecidas que ya le pasó a fulanito de la siguiente cuadra, al vecino, al conocido o a alguien de la escuela. Esto lo dijo durante la presentación del diagnóstico infancias como principio rector que presentó el CEPAD a finales del año pasado.
Bien, vamos a la primera pausa y regresamos con la primera entrevista de la tarde con Grace Fernández del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Volvemos después de este breve corte. No se despegue.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer con mucho gusto a Grace Fernández del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que nos tome esta llamada. En semanas recientes, bueno, de hecho, desde que ocurrieron los cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda de Meses Subsecuentes, donde hubo un relevo, llegó Teresa Reyes a ese puesto, le hemos compartido muchísima información y testimonios de preocupación de familiares de los colectivos que buscan a sus desaparecidos por lo que parece ser un desmantelamiento del Sistema Nacional de Búsqueda, de la propia Comisión Nacional de Búsqueda, pero también de algunos órganos importantes como es el Centro Nacional de Identificación Urbana. Justamente ayer le compartimos una nota del diario La Jornada con declaraciones de varios familiares sobre estos temas y una de las voces que recogía el diario La Jornada es justamente el de Grace Fernández. Grace, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, Jesús, un saludable.
Igualmente, Grace, es un gusto que aceptes conversar con nosotros. Queremos conocer tu punto de vista desde los colectivos y plataformas en las que participas, pues acerca de estas noticias que hemos estado compartiendo, de que se está despidiendo personal en la Comisión Nacional de Búsqueda, de que se han debilitado algunas áreas muy importantes como es la búsqueda de personas desaparecidas de larga data, la renuncia de Javier Yankelevich, y también parece ser que el Centro de Identificación Humana, Centro Nacional de Identificación Humana, que había muchas esperanzas que ayudara a tratar de paliar la crisis forense asociada a la crisis por desaparición de personas, pues también se está siendo desmantelado. ¿Cómo están viendo estas cosas, Grace Fernández?
Mira, pues con gran preocupación, porque pues desde la llegada de la titular el diálogo ha sido sumamente complejo. No puedo decir que no ha habido acercamiento con algunos colectivos, sin embargo, hay cero disposición a escuchar y sobre todo a permitir que las víctimas aportemos, ¿no? Estos despidos masivos, si bien los han justificado con que eran contratos eventuales, lo cual sabemos, a final de cuentas, pues en los 6 años que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, se venían renovando los contratos. Entonces no era una causa de preocupación para nosotros. Sin embargo, pues esta señora aprovechó justamente el vencimiento de los contratos eventuales para ya no renovárselos. Y eso es lo grave. ¿Por qué? Porque entonces ahorita no tenemos que 5, quizás 30 personas trabajando para buscar a más de 100,000 personas desaparecidas, ¿no? Por otro lado, a quien está puesto en puestos clave, pues son personas que no tienen conocimiento en búsqueda y lo peor, ni siquiera en acercamiento, trato con las víctimas. Entonces piensan que ellos son los únicos que saben cuando no tienen experiencia en absolutamente nada Y entonces no abren al diálogo para decirles, oye, mira, el plan nacional de búsqueda, mira, la estrategia esta de del censo fuera de sumar está lastimando y está generando dinámicas innecesarias, o otras situaciones derivadas del desconocimiento del puesto al que están llegando, ¿no? Y eso es lo preocupante, ¿no? Que ahora resulta que quien, por ejemplo, dirige el Centro Nacional de Identificación Humana es un contador administrativo.
Un digo, contador.
Contadora, uh-huh. Pero no inventes, yo tengo 15 años estudiando y trabajando derechos humanos, búsqueda e investigación, y aún así yo no me considero experta. Yo no podría manejar un centro de identificación humana porque no soy forense y no tengo las acreditaciones. ¿Cómo se le pone a esta señora la idea de poner a un contador solamente porque pues es el que le ayudó cuando estaba en el Instituto de los Adultos Mayores, ¿no?
Terrible. ¿Y cuáles son, digamos, como los cambios más drásticos que han ocurrido en el Sistema Nacional de Búsqueda? ¿Estos que estás mencionando o se ha corrido personal? ¿Cuáles son, digamos, como las afectaciones más graves, Grace?
Sí, pues mira, las direcciones principales, como la dirección de bueno, quien organizaba las búsquedas, la dirección de análisis de contexto, la dirección de búsqueda de larga data, esta de Yankee Lady, que dices, o sea, son puestos en donde que están siendo ocupadas por personas que tienen años estudiando el fenómeno de las desapariciones en el país y que son ocupadas por administrativos que no tienen la menor idea, ¿no? Entonces, no solamente sufren los procesos que ya estaban en camino, sino que no hay una garantía, deja tú de la continuidad, siquiera de la planeación de algo, ¿no? O sea, las reuniones, por ejemplo, que tuvimos en Coahuila, los colectivos con la comisionada, le preguntábamos, oiga, el Plan Nacional de Búsqueda, no, yo me voy a dedicar a hacer la armonización de las leyes, el reglamento de la ley, el reglamento de los subsidios, el reglamento, no, espérame, pero, o sea, sí, pero ¿a qué hora se va a poner a trabajar, no? O sea, eso no estaba justamente porque había que dedicarle tiempo a buscar a las personas, a recuperar los cuerpos, que es algo urgente que se tiene que hacer y que no puede esperar a que usted se siente 3 años a pensar qué quiere hacer, ¿no? Entonces, el no poner gente preparada en estos puestos clave, pues es la garantía de la inoperabilidad de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Claro. Grace Fernández, te saluda Jesús Estrada. Es muy preocupante toda la situación. Quería preguntarte en particular sobre el Centro de Identificación Humana, el desmantelamiento prácticamente que tiene. Por ejemplo, me pregunto qué va a ocurrir con todas las muestras genéticas que tomó. De hecho, que cuando nació este centro hubo una toma masiva de muestras, solo en el principio de casi 4,000 personas que atendieron la convocatoria. ¿Hubo resultados de todos esos procesos de tomas de muestras alrededor del país? ¿Y qué va a pasar con esas muestras si el centro se desmantela?
Pues eso es lo grave, Jesús, que nadie sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, estamos como cuando desaparecieron la policía federal y que decíamos policía científica tiene muestras que aportaron los familiares, pero también tiene elementos óseos que se recuperaron en operativos y que al día de hoy nadie sabe dónde están, ¿no?
Claro.
Que todo el mundo dice que se lo pasaron a la fiscalía, pero la fiscalía no da información, entonces preocupa quién se quedó con esas muestras, si se lograron procesar, dónde están los perfiles genéticos, qué va a suceder con el personal, si lo van a volver a contratar o si no, qué procesos se pudieran haber quedado y sobre todo, por un lado, la cadena de custodia de lo que tenía el centro en su resguardo y la garantía de las condiciones de resguardo, ¿no? Porque pues volvemos a que no todas las recuperaciones ya son cuerpos esqueletizados, todavía hay recuperaciones con materia orgánica, uh-huh, que necesitan ser procesados para que no se contaminen y entonces dificulten o imposibiliten las posibilidades de identificación, ¿no?
Claro.
Entonces, de eso no nos dan absolutamente nada de respuesta, ¿no? Digo, hace unos días fue la sesión del Sistema Nacional de Búsqueda y el tema forense, pues ahora sí que estuvo ausente.
Una duda, Grace Fernández. Hace años, por revelaciones, ya finalmente se supo que al menos 52,000 cuerpos sin identificar estaban depositados en fosas comunes o en servicios médicos forenses alrededor del país. Con este problema del Centro de Identificación Humana y su desmantelamiento, ¿esa cifra es posible que haya aumentado en los últimos años o que haya disminuido con los trabajos que haya hecho el Centro de Identificación?
Mira, con el Centro de Identificación seguramente no se movió nada, ¿no? O sea, pues, sí es cierto que había poco trabajo. Bien decías, una gran campaña de toma de muestras, pero no procesamiento de identificación de personas fallecidas, ¿no? Sin embargo, también debemos considerar que hay recuperaciones que se hacían y que se siguen haciendo por los colectivos y que tendrían que estarse compartiendo información, ¿no? Entonces, pues, insisto, la preocupación va de que fuera de que nos digan cómo se están coordinando, pues nadie sabe qué pasó con lo que hicieron y qué va a pasar y cómo se van a coordinar. Ahora, hay algo muy importante que de verdad que me preocupa. En una de las reuniones estas con los colectivos, la comisionada hablaba de un censo que hizo el INEGI, quiero creer que es en materia de seguridad y que por ahí pusieron preguntas forenses, y ella hablaba de que no eran 52,000 cuerpos, ella hablaba que eran fragmentos óseos, ¿no? A lo que obviamente varias compañeras, y entre ellas yo, la cuestionábamos y le decíamos, a ver, esos 52,000 cuerpos, si bien lo reconoció tanto la comisionada Quintana como sí, en aquel tiempo la SCR, está documentado en el ejercicio que hizo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de la Crisis Forense a partir de solicitudes de transparencia. Exacto. Y cuestionamientos directos a las fiscalías. Y hablábamos únicamente de cuerpos.
Y entonces,
no entramos a fragmentos óseos. Así es imposible. Eso es un monstruo al que nadie le ha querido entrar.
Ese dato, cuando ustedes lo publicaron, de hecho, así lo explicaron, estaba fundamentado en las mismas respuestas que dieron las fiscalías y sistemas forenses de todo el país. Pero entonces, Grace, estamos terminando el sexenio, ¿cómo lo calificarías? ¿Un retroceso en todos los frentes, por ejemplo, pues con la presentación del censo que parece que se quiere rasurar o de seguir desapareciendo a los desaparecidos, con menos trato con los familiares, como nos lo platicabas ahora con la nueva titular Teresa Reyes, que se ha reunido menos con los familiares, con un distanciamiento también con el presidente López Obrador, y prácticamente sin avanzar, incluso posiblemente retrocediendo en enfrentar la crisis forense?
Pues mira, básicamente en los últimos 4 meses desde que entró la comisionada, te puedo decir en resumen, vimos un salto cuántico de retroceso de por lo menos 10 años.
¿De retroceso 10 años?
Retroceso 10 años, porque, o sea, cuando tú desconoces la dimensión, no solamente de los desaparecidos, porque están diciendo, nada más tengo 12,000 y de los otros no tengo ni la más mínima idea, cuando debiera decir, de estos 36,000 que no tengo por dónde buscar, es lo que prueba que jamás se hizo absolutamente nada en las fiscalías y en las comisiones. Pero cuando te avientas un discurso donde dices y aseguras que el INEGI tiene la razón, cuando se ha documentado no solamente por organizaciones, sino por colectivos, el tamaño de la crisis forense, pues es, perdón, pero es una mentada de madre. O sea, no es nada más el desconocimiento, es la intención de minimizar el tamaño, la dimensión de esta tragedia. Está y eso pues terrible. Preocupa porque pues era una lucha ganada, el reconocimiento de sí, los tengo que buscar, no tengo la menor idea, pero son todos estos y muchos más.
Claro.
Y tengo todos estos muertos que no sé quiénes son y que como pudieran no ser los desaparecidos que tengo que buscar.
Que es como, ¿no?, estaba la situación más o menos hasta hace un año, cuando de alguna manera había por lo menos oídos más receptivos de parte de Carla Quintana y de Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, en la relación con los colectivos, pero ahora parece que hay cerrazón, no se quiere reconocer el tamaño de la crisis por desaparición y crisis forense. ¿Cómo se piensa reaccionar desde el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que es la plataforma, la alianza más amplia de colectivos, tiene más de 80 colectivos de todo el país? ¿Está previsto alguna manifestación, algún pronunciamiento, alguna movilización para quizás tratar de corregir este cambio de rumbo en la política del actual gobierno en el tema de desapariciones, Grace?
Pues mira, justamente es lo que estamos tratando de averiguar. ¿Qué más podemos hacer? Manifestaciones hemos hecho, y que hace el gobierno, va y te cierra con estas super mega vallas el ángel de la independencia, y sigue acuartelado en Palacio Nacional, y vaya y muérase de hambre ahí afuera de Palacio, que al cabo no la van a entender más que el de oficialía de partes. O sea, las mesas, por ejemplo, en caso Ayotzi, que también ya pues lamentablemente también tronó. Y entonces dices, ¿qué me queda? O sea, si fueron con toda la desfachatez del mundo a Naciones Unidas a decir, estamos trabajando, y mira, al censo lo volvieron a llamar Estrategia Nacional de Búsqueda con Perspectiva de Vida, y nosotros tenemos 32 comisiones, estamos dando dinero, y tenemos el MEIS, que no opera, y tenemos el Centro Nacional, que no opera, y, o sea, a decir los puros cascarones que no han dado resultado. Ah, seguimos teniendo las mismas 46 sentencias, pero no se apure, ¿no? Eso es lo de menos.
Grace Fernández, justo quería preguntarte, ¿hay posibilidades? Hay que recordar que en ese examen periódico universal ante Naciones Unidas hace dos semanas, 39 países presentaron una batería de recomendaciones al gobierno mexicano. Muchas de ellas tienen que ver con la crisis forense, la crisis de desaparición, el críticas al censo. ¿Tú crees que a través de esa presión internacional pueda venir algún tipo de respuesta o de cambio del rumbo de la estrategia del gobierno?
Pues mira, no sé si por parte del gobierno, pero es de ahí la importancia de pues el apoyo internacional, ¿no? Que no sean solamente las víctimas mexicanas las que estemos señalando, el tendrías que estar haciendo esto y esto para combatir esta crisis, ¿no? Entonces, yo espero que la comunidad internacional, la misma por lo menos, que se pronuncie en el EPU, pueda estar dando seguimiento a sus recomendaciones y presionando al Estado mexicano para, pues, ¿qué estás haciendo? ¿En qué te ayudo para que puedas lograr esto, no? Creo que un cambio muy importante, porque si bien en el examen periódico de años anteriores lo habían mencionado, ahora lo fueron como que un poquito más específicos en la necesidad de combatir la impunidad, ¿no? Es qué vas a hacer para que se judicialicen los casos, ¿no?
Así es.
Entonces, pues bueno, al menos de parte de las víctimas, yo creo que sí es un punto de nuestra agenda el seguir presionando a la comunidad internacional, pues para que nos ayude a que por lo menos por vergüenza, o pues bueno, vámonos a lo material, en el interés de que siga habiendo turismo, inversiones, pues atiendan el tema de las desapariciones, ¿no?
Pero qué terrible afirmación nos haces, Grace, un retroceso de 10 años terrible. Muchas gracias, Grace, por aceptar conversar con nosotros. Te agradecemos, como siempre, tu disposición para compartir información al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Al contrario, un abrazo para los dos.
Igualmente, Grace Fernández, gracias. Nos escribe por Twitter una usuaria que firma Silvia 42241013, dice: ¿será que se puede exigir la destitución de personal no capacitado para esos cargos tan delicados en materia de personas desaparecidas? Si no tienen preparación en esta materia, no son los indicados para responder a las familias con familiares desaparecidos. Totalmente claro. De acuerdo, Silvia, es terrible esta afirmación. No solamente se perdió el poco avance que pudo haber ocurrido a comienzos del sexenio, sino que incluso se fue más atrás. Y es cierto, no hay avance en ninguno de los frentes. Muy, muy lamentable. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, solamente antes de continuar con la información, vamos a hacer una reseña de las reformas propuestas por López Obrador, pero una nota importante en curso es un fuerte enfrentamiento en Puerto Vallarta en una delegación, se llama la localidad de La Desembocada, uh-huh. En la delegación de...
El Ranchito.
No, hay otra, se me escapó el nombre, una delegación importante de Puerto Vallarta, pero bueno, se habla incluso de elementos de la Guardia Nacional que tienen que están
dos presuntos heridos.
Bueno, ya si hay más detalles sobre esto les compartimos esta información. Por lo pronto, bueno, ayer el presidente López Obrador, se lo informábamos, ayer 5 de febrero es el Día de la Constitución, se celebra el día en que se promulgó en 1917 la Constitución en el Teatro de la República en Querétaro, y como cada año, pues ahí concurrían los representantes de los tres poderes públicos federales para hacer esta conmemoración, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ayer no fue el presidente López Obrador, es decir, el titular del Ejecutivo, tampoco la presidenta de la Corte, andaron representantes en su lugar, pero más bien el presidente le dedicó la parte fuerte de ayer a presentar desde el antiguo recinto del Palacio Legislativo, que está dentro del Palacio Nacional, una batería de reformas. Vamos a escuchar un fragmento, fue un discurso de aproximadamente unos 50 minutos, fue el único orador, López Obrador, donde detallaba estas reformas. Aquí es más bien como una justificación política y luego le detallamos cuáles son las reformas que presenta. Escuchemos.
Sigamos avanzando, no dejemos de luchar ni un solo día. Pensemos siempre que nuestros esfuerzos y fatigas de la actualidad, fatigas de hoy, significan construir la defensa de lo alcanzado en beneficio de las nuevas generaciones. No perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación, que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo, y que con esa certeza, si regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegando el momento, recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato. Hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle, el porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno, y en la democracia se gana o se pierde, y el pueblo es el que manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. En síntesis, mi propuesta es que nuestra generación honre el legado del constituyente de 1917. De él recibimos una Carta Magna que, a pesar de las graves adulteraciones que sufrió durante el neoliberalismo, nos ha resultado fundamental para recuperar el país, limpiar la podredumbre de las instituciones y reorientar al Estado para ponerlo al servicio del pueblo.
Es una parte del mensaje que dio ayer el presidente López Obrador en Palacio Nacional después de presentar cada una de estas 20 reformas. Las vamos a leer en síntesis de lo que trata. El primero es el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, garantizar la pensión para adultos mayores y el aumento de estas cada año, así como la atención para personas con discapacidad. Tercero, otorgar becas a estudiantes de bajos recursos en todos los niveles escolares.
Luego le sigue garantizar la atención médica integral y gratuita a la población, es decir, la promesa de que tendremos un sistema como Dinamarca, me imagino. También garantizar la vivienda de los trabajadores, importantísimo esto, a ver cómo se concreta. Otra es prohibir constitucionalmente el maltrato de animales.
También está enviando una reforma para prohibir la técnica del fracking para la extracción de hidrocarburos y además no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto, y también el maíz transgénico.
Así es. Respetar también, esto es importante, las zonas con escasez de agua y solo otorgar concesiones para uso doméstico.
También prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanil, aumentar el salario mínimo por encima de la inflación anual. Este me parece que es una medida muy importante para evitar el retroceso, y también que el salario mínimo de maestros, policías, marinos, enfermeras, médicos, entre otros trabajadores de gobierno, no sea menor al de trabajadores inscritos al Seguro Social.
Luego hay una que es muy interesante, que es revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007 por los presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Suena revertirlo, volver al esquema este anterior, pero está muy escueto. Más adelante le damos los detalles, pero propone crear un fondo de casi 67 mil millones de pesos, supuestamente para garantizar pensiones al 100%.
Garantizar el derecho a la educación y al trabajo, brindar seguro a campesinos que cultiven sus tierras, utilizar 18 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros y devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en este sector.
También reducir el gastos electorales, disminución a 64 senadores y 300 diputados y reducir a 30% de participación para que las consultas populares sean vinculantes.
Esta es seguramente la que es una patada en los testículos a la oposición. ¿Por qué razón? Bueno, porque los dirigentes de la oposición viven de las plurinominales. En este momento, usted recordará, son 128 senadores, es decir, el doble. Inicialmente en la Constitución del 17 era 2 senadores por estado, se aumentó a 2 senadores de mayoría y 2 de plurinominales. Y también lo que está proponiendo es reducir el Congreso de 500 a 300 diputados, es decir, eliminar a 200 diputados de justamente de representación proporcional. También propone elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular. Otra vez está proponiendo enviar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y bueno, finalmente eliminar los organismos autónomos, en buena parte de los cuales, de esa eliminación de organismos autónomos, según su lógica, pues a través de la austeridad van a conseguir fondos para diferentes medidas y políticas, entre otras lo del fondo este para los pensionados. En síntesis, me parece que hay cosas positivas, cosas que no son positivas, y sobre todo me parece que falta mucho. Por ejemplo, en tema de las drogas, habla de prohibir las drogas químicas como el fentanilo y los vapeadores. Muy bien. ¿Y dónde quedó la promesa de regularizar en este gobierno la despenalización de la marihuana? Al menos. Pues es otra promesa.
Bueno, evidentemente no todas van a pasar, van a ser muy debatidas. De hecho, hay algunas que de la oposición ya se pronunciaron que están a favor, como es el aumentar las pensiones. En resumen, pues la oposición ya reaccionó a este tema, consideran que son meros distractores y ocurrencias. Julián Rementería, coordinador de los senadores del PAN, dijo que las iniciativas que se envían son solo distractores de la realidad que vivimos. Dice, solucionemos lo verdaderamente importante y de ahí nos sentemos a analizar los cómos de lo que ahora son ocurrencias. Esto dijo por su parte el PRD. Dijo que las iniciativas de López Obrador son una frontal provocación a la República y la división de poderes.
Mientras que Movimiento Ciudadano dijo que va a valorar todas las propuestas, pero anticipó que estas son para que el presidente se pueda involucrar en el proceso electoral en curso. Tiene mucho sentido, es una movida magistral del presidente, porque va a estar de aquí en adelante hablando constantemente del tema de la reforma, que ya se ven como una especie de plataforma de lo que sería un gobierno de continuidad de Morena.
De hecho, esta mañana, cuando se le preguntó por qué las presenta ahorita, admitió que también porque es elecciones, y dice, en las elecciones no solamente se eligen a los candidatos, sino también proyectos de gobierno, y dice que sepa la gente por lo que va a votar o no. Este es el argumento López Obrador, pero coincido contigo, va a meter el baile a todos los demás actores políticos de la política profesional, especialmente a los partidos y candidatos, y en este sentido, pues, van a caer en su juego. Sí. Vamos a una pausa y regresamos con otra entrevista para hacer Cosa Pública 2.0 en esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Vamos nuevamente a la línea telefónica. Saludamos y agradecemos a Hamlet García Almaguer, diputado federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y representante de este mismo partido Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aquí de Jalisco. Y esto es porque hoy presentó una denuncia de posible utilización de recursos públicos por parte de Movimiento Ciudadano. Hamlet García, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Saludos a Jesús y a toda la audiencia de Cosa Pública. A tus órdenes.
Gracias por atender esta llamada. Convocaste una rueda de prensa donde denuncias un desvío de recursos de Movimiento Ciudadano. ¿De qué se trataría?
Sí, una triangulación de recursos. Mira, para conocimiento de nuestra querida audiencia, la materia de fiscalización es facultad de los órganos nacionales. Es decir, el IEPC no tiene vela en el entierro, no puede involucrarse en tareas de fiscalización. Esto es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral y particularmente de la Unidad Técnica de Fiscalización. El tope de gastos para precampaña a la gubernatura del estado estaba rondando los 5 millones de pesos y Pablo Lemus reportó 4.2 millones de pesos en gastos, de los cuales 800 mil fueron en pautas a través de redes sociales. Lo que nosotros encontramos a través de las métricas que están disponibles de la plataforma Meta, es que además
es Facebook,
desarrollaron,
¿no?,
pautas, sí, es correcto, Facebook, pautas indirectas, muchas gracias por precisarlo, pautas indirectas por 808 mil pesos, entre campañas a favor de Pablo Lemus y campañas negativas. Cuando tú postulas una campaña en Facebook, en esta plataforma Meta, estás obligado a firmar una responsiva. Uh-huh. Y de esa responsiva tiene que estar vinculada a personas físicas o personas morales. La de estas campañas estaba vinculada a personas morales. Nosotros revisamos la personalidad jurídica, los portales de internet y los nombres comerciales de los responsables de estas pautas. Y entonces, a través de pues una línea muy clara entre algunos portales como Hal News, damos cuenta que el nombre comercial de esta corporación, de esta empresa, es NetCommerce. NetCommerce es el nombre comercial de Barracuda Lab. NetCommerce tuvo un contrato a finales del 2023, hace dos meses, en el último bimestre, por 300 mil pesos cerrados con el Ayuntamiento de Guadalajara, bajo el concepto de creación de contenidos digitales. Y ahora está pagando esta pauta negativa en contra de Claudia Delgadillo. Entonces, pues es mucha casualidad que un contratista del Ayuntamiento de Guadalajara, que hace dos meses recibe 300 mil pesos, uh-huh, hoy sea el responsable de estas pautas en contra de nuestra candidata a la gubernatura, lo que para nosotros resulta en una evidente triangulación de recursos, que además implica pues violaciones a la normativa electoral en materia de fiscalización de los reportes de los gastos. Entonces, tiene tres impactos. El primero sobre el tope. Como te decía, reportó Lemus 4.2 y el tope era cercano a 5, entonces prácticamente quedaría en el límite, uh-huh, con estos agregados a los gastos de pre-campaña. El segundo tiene que ver con la ausencia de reporte de estos gastos en sí misma. Y el tercero es el financiamiento ilícito o irregular a partir de estas aportaciones de contratistas.
Pero entonces, nada más para entender bien, Hamlet García Almaguer, ¿sí se pagaron a Barracuda Labs de la campaña de Pablo Lemus, o más bien hay la sospecha de que al pagar al ayuntamiento, Barracuda Labs está haciendo esta, como dices, fake news o campañas de desprestigio en contra de la candidata de Morena, futuro Hagamos, PT y Partido del Trabajo, Claudia Delgadillo?
Sí, lo que tenemos es un pago de 300 mil pesos por creación de contenidos digitales, una factura que entregamos ahí a los corresponsales de la fuente, que data de hace un par de meses, noviembre del año 2023. Y ahora, en enero, en el umbral de la precampaña, lo que encontramos es un gasto de cientos de miles de pesos en campañas negativas en contra de Claudia Delgadillo, y que la responsiva de estas publicaciones en las redes sociales de algunos portales que crearon, pues queda a nombre de ese mismo contratista, de Netcommerce, que es el nombre comercial de Barracuda Lab. Entonces esos son los puntos que hay que unir. Le dan 300 mil pesos desde el Ayuntamiento de Guadalajara hace 2 meses, y ahora pues emprenden una campaña negativa en contra de Claudia Delgadillo en el marco de la pre-campaña.
Muy bien. Hamlet, te saluda Jesús Estrada y tenemos pocos segundos. Básicamente la denuncia respectiva la vas a presentar es ante el INE y no ante el Instituto Electoral Local, ¿no?, de IEPC.
Sí, es correcto. Afortunadamente la autoridad local no puede involucrarse en tareas de fiscalización. Es competencia de la entidad a nivel nacional.
La presentas ante el INE, ya la presentaste o estás por presentarla, y sería en contra quién particularmente.
Mira, las facultades de fiscalización le permiten a la autoridad requerir informes. Seguramente va a requerir informes al Ayuntamiento de Guadalajara, a la candidatura de Pablo Lemus al Partido Movimiento Ciudadano, por la culpa en vigilando, se le llama, en la omisión de vigilar el actuar de su candidato y de su equipo de campaña. Y a partir de esa denuncia, lo que hace la autoridad electoral es vincularse, por ejemplo, con el Servicio de Administración Tributaria, con la Unidad de Inteligencia Financiera, requerir los informes sobre estas facturas, que son los indicios que en este momento existen. Uh-huh. Y tendrá pues los próximos meses para recabar todos estos datos, vincular los puntos y determinar si en efecto se omitió la presentación de estos gastos. Muy y este bien. Tipo de esquemas financieros los tenemos de hace años, ¿eh? Ocurrió sí, claro. Lo mismo con el caso de Monex, por ejemplo.
Hamlet, finalmente, ya casi nos vamos en menos de un minuto, si nos puede, me puede responder. Ya retiró el Instituto Electoral la campaña Votar es Chingón, porque tú denunciaste que estaba relacionada con la campaña del Frente Xóchitl Gálvez.
Sí, igualita, la de Xóchitl Gálvez parece desarrollada en el mismo cuarto de guerra. Fíjate que hicimos un monitoreo este fin de semana y todavía persisten 60 contenidos, 4 de ellos en YouTube, 3 en Facebook y 3 en Instagram, los restantes en X, donde se utiliza este hashtag o se promociona la campaña. Entonces uh-huh. Vamos a presentar un oficio esta tarde a la presidenta del IEPC, pues para solicitarle amablemente que cumpla con su compromiso público.
Esta misma tarde, muy bien. Sí. Te agradecemos, Hamlet García Almaguer, que nos hayas compartido esta información. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, que estén muy bien.
Hasta luego. Hamlet García, diputado federal de Morena y representante ante el Instituto Electoral Local del Partido Morena. Con esto nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue el lugar común y luego la programación habitual. Y mañana nosotros lo esperamos de nuevo en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.